cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Ah, claro, abundante gente se va a computador. Muchos charlaban y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y estoy laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este jueves. ¿Cómo les va a Majo y a la cantora, Voz del Uruguay?
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Buen bien, día para todos.
¿Qué tal veraniego, eh?
Había 17 grados afuera.
Sí, es un día asqueroso. Siempre lo que las abejas dirán, asqueroso, porque no es calor, pero no hace frío, pesado, pero pesado. Hay una humedad tremenda.
Parece que va a seguir hasta el domingo así.
Yo quiero que la tormenta se corra, viste que de hoy dijo Joel que la tormenta se corría para el fin de para la semana que viene y yo estaba tipo aplaudiendo de pies y manos. Necesito que no llueva el fin de semana. Bueno, chiquines, tengo algunas cosas para comentarles.
A ver,
una interesante que me parece, el otro día les dije, es una gran cita. Hay una nueva película de Almodóvar en cartel, la vi, se llama Amarga Navidad.
Sí.
Y me parece
autorreferencial.
Muy autoficción, como dicen ahora. Ahora que está muy de moda, Almodóvar lo hizo mucho, pero esta se supone que es como la más así. Y yo pensaba ayer en el cine, ¿cuántas veces más vamos? Porque incluso dice una película de Almodóvar, ni siquiera dice Pedro cuando arranca, con esos gráficos de colores espectaculares. Que
¿cómo le gusta bien el colorinche? ¡Pah! Desde siempre.
Y te diría que en esta película disfruté de los encuadres, los colores y el vestuario, el arte, cada objetito, como si estuviera drogada, cosa que no estaba. Pero es una cosa tan disfrutable, todos los colores, los encuadres, los peinados, la ropa es una cosa increíble y todo en colores plenos, combinados. Todo muy rojo, pero yo pensaba, una película de Almodóvar, ¿cuántas veces más lo vamos a ver? Entonces, al que le guste el cine, es una buena cita.
Ya está viejo el hombre, ¿no?
Tiene 70 y...
¿Y sí?
¿4 por ahí?
Ya te digo, es el 49.
76 y uno más, 77.
76, cumple 77 este año.
Ahí va.
Entonces, me parece que son esas citas en el cine que mientras siga estrenando no nos va a quedar. Eso lo dice él, dice, bueno, yo vivo para filmar y no sé cuánto me queda más, pero él quiere seguir filmando. Y sobre eso se trata esta película, que tiene dos líneas de tiempo. Viene muy dividida la crítica. De hecho, yo fui ayer, éramos dos, fui con una amiga y a mi amiga no le gustó mucho y a mí me gustó. Y está dividida en dos tiempos. Uno ocurre en el 2004 y lo otro ocurre en el 2026, en la actualidad. Y es básicamente un director de cine interpretado por Leo Baraglia, que es el alter ego de Pedro Almodóvar, así como hay actores que interpretan a Woody Allen.
¿Sigue teniendo actores fetiches?
Sí, bueno, ahora se convirtió...
Es
Baraglia, que estuvo en Dolor y Gloria, el último peliculón que hizo, que no se le acerca a este. Era un personaje lateral y aparecía como un ex amante de Antonio Banderas, que Antonio Banderas interpretaba a Pedro Almodóvar. Ahora le ocurrió, creo que Banderas interpreta mejor a Almodóvar que es Baraglia. Con un pelo así todo para arriba y con Baraglia y con una cosa más femenina y una manera de caminar que imita a Almodóvar, que la verdad que está muy bien, pero de todas maneras me parece que Banderas lo interpretaba mejor.
O sea, habla del Almodóvar joven.
No, veterano ya.
Es
un veterano director muy premiado que ya no hace como que básicamente se dedica a viajar por el mundo porque lo premian en festivales, le hacen homenajes. Es el mismo.
Pero es un alter ego, digamos, casi actual, ahí va.
Casi actual, que está escribiendo una película y lo que vemos en la otra línea de tiempo que transcurre la película es lo que él va escribiendo en el guión, lo vamos viendo representado.
La meta película, digamos.
Claro, entonces es cine dentro del cine. Y es mucho sobre la escritura, que creo que a los que les gusta es un poco fascinante, y cómo él, el meollo es cómo él va tomando cosas de su vida para escribir como lo va metiendo en la película en la línea de tiempo del 2004, uh-huh. como todo lo que va pasando en el 2026 lo va realimentando para escribir una película que él ambienta en el 2004. Entonces, la diferencia, por ejemplo, de los teléfonos celulares es una de las cosas que te marca, además de los personajes, que son otros. Incluso arriba de un personaje vemos abajo unas letras rojas que dicen Elsa hace tal cosa, como que él está escribiendo el guión. Eso te da un poco la pauta de lo que está pasando. A mi amiga le resultó un poco confuso esto de la ida y la vuelta. A mí no me resultó tan confuso. Me encantó el tema de todos los conflictos que tiene un artista cuando decide escribir cosas de su vida. Entonces se le enojan todos, en todos los planos se le empieza a enojar gente de no puedes poner esto que es mío. Y bueno, la verdad que por ahí está un poco pasada de drama, de lo clásico dramón Almodóvar y enfermedad y no sé qué. Pero como yo siento que él te aleja y no es un golpe bajo, porque como eso está en la ficción que le está escribiendo, como que yo no entré, no me dio un golpe bajo ni me conmovió tanto. Hasta la musiquita está como un poco intensa. No es de las mejores películas de Almodóvar, pero es un rato, y eso es lo que vengo a decirles, un rato para entregarse a un director de cine de esos que son como una parte de tu familia, para los que les gusta el cine, con un sello muy particular, claro. Con unas actuaciones hermosas. Está Aitana Sánchez Gijón, qué mujer elegante en todos los sentidos, no solo mucho. De ropa.
Yo me quedé con las chicas Almodóvar.
Claro,
yo soy la
bueno,
vieja,
aparece Rosy de Palma.
La vieja guardia, Victoria Abril, Rosy de Palma.
Rosy de Palma, la viste el tacón de la Arigona, bueno.
La fea linda.
Bueno, linda.
No, era fea, solo.
No, pero para mí tenía una onda, a eso me refiero. ¿Será que yo tenía una etapa de la vida que para mí la onda es lo más importante? Pero
sí, pero justo Rosy de Palma estaba siempre, bueno, acá aparece veterana.
La Maura.
Carmen Maura, claro, que después se pelearon con Almodóvar.
El gran aviso de ¿qué papitas hizo en Argentina ella?
Rosy de Palma.
Es un gran cuento.
No me acuerdo.
Que cuando le dicen de grabar y le dicen, bueno, hace que comés sensual una papa chip. Cuando sale el aviso, el locutor en su aparición dice papita pa'l loro.
Ay, no.
Y pirola, guay.
Porque aparte.
Juicio, todo.
Porque aparte, ese
hizo juicio
en España no existe.
Claro.
O sea, el término papita pa'l loro como algo no existe para ellos. Es algo rioplatense. Claro.
Bueno,
impresionante, no me acuerdo qué marca era.
Hay un pequeño cameo de los Javis, estos los chicos del momento que ahora ganaron mejor dirección en Cannes. Hay un cameo del propio, la propia pareja de Almodóvar, que hace de fotógrafo, está Rosy de Palma y un montón de gente en un momento en una foto en una fiesta, que es divertido identificar quién es quién. Hay una música muy bella y la verdad que para mí es un buen rato para pasar un rato de cine de esos. Podría decir de antes, no es la mejor película de Almodóvar, pero recomendable.
Ya marcaste como tres veces que no es la mejor de Almodóvar.
No.
Pero yo tengo la sensación por lo que describís, que para alguien, le pasa como a mí con Tarantino. Muchos dicen, no, la verdad que Eras una vez en Hollywood, no es la mejor de... Pero...
Sí, a mí no me gustó.
Bueno, a mí me encantó. O sea, si vos sos muy... Y más si muestra como un alter ego de él y hay personajes para guiño-guiño, si sos Almodóvariano, te va a gustar.
Pero justo fui con mi amiga más fanática de Almodóvar, la más almodovariana de todas las que tengo, y a ella no le gustó. Y salió angustiada y me dijo, yo no sé si mi angustia es por la película o porque por la trama o porque no me haya gustado una película de Almodóvar, que es como, viste, cuando te gusta mucho un director que decís, no me traiciones.
Claro. Sí, pero es raro, porque uno cuando le gusta mucho un director o un actor, casi que se autojustifica que le guste. Aunque el mundo esté diciendo vos es horrible.
La película está mal, pero igual la salva.
Aunque el mundo esté diciendo que es horrible, uno dice, no, pero tiene. Le busca lo bueno.
Pero pasa con Woody Allen, por ejemplo, más allá de toda la otra polémica que le puedan encontrar, que uno dice, ay, dale, Woody. Yo salí de una diciendo, dale, ponete las pilas, no me hagas el plano de la pollerita de Selena Gómez, dale. Yo puedo separar obra de autor hasta acá.
Pero ya lo hizo con Scarlett, o sea, es Woody siendo Woody.
No, bueno, pero la última era... No, la última... No, Gonzalo, créeme. La última no tenía un buen guión, como si tenían las de Scarlett. Y tenía un montón de...
Ni siquiera la pollerita por la pollerita misma.
Sí, era como... No tenía gracia ninguna.
Porque la escena del maizal, no sé qué es, de Scarlett en el... Town Fire.
¿En el maizal cuál
es? ¿No te acordás cuando se van para los yuyos?
¿En el Match Point?
Sí.
Sí, me acuerdo poco.
¿Cómo yo me acuerdo más que vos de la escena?
A mí me gusta mucho él, pero no lo...
Pero bueno, volviendo a lo nuestro, sí, a mí me encantó Eras una vez en Hollywood, por ejemplo. Y me encantó la banda sonora. Y...
Pero nunca te pasó ir a ver un director que te gusta mucho y decís, no, a mí pasa, me está pasando con Wes Anderson. Le justificaba todo hasta que ahora ya me cansó. Y, la, y una que fui por el último dijo, no, no, ya está. Te solté la mano, Wes. Pero bueno, me parece
que... Bueno, pero vayan a ver
que,
el modo ahora,
sí. Sí, y estrenos de hoy se estrenan. Hay dos estrenos importantes porque vienen con nombre. Carla Simón es una directora catalana que viene con Verano del 93. Viene con alguna gente que cuando ella estrenó su primera película ya se volvió fanático de esta chica, de Carla Simón. Llega con uno sobre una infancia, o sea, una película sensible que pasó por el Festival de Cinemateca sobre una infancia, sobre un niño que no conoce del todo la causa de la muerte de su padre y todo el mundo se lo va escondiendo y bueno, por ahí va la trama. Ajá. Me dijeron que es muy linda película. Y después viene por otro lado una que se llama Alpha con PH, de una directora francesa que es Julia Ducournau. No sé si lo pronuncié bien porque tiene una mezcla rara de letras. Y ella hizo Titán y viene haciendo unas películas que ganan festivales pero que son provocadoras. No digo body horror, pero tiene una cosa de provocadora y de... si uno ve solamente el tráiler de Alpha, es como que una cosa tan desagradable de ver que el que quiera impacto... Se acaba de estrenar en Cinemateca ayer Alpha y es uno de los estrenos de la semana.
¿No hay una Scary Movie 6?
Hay una Scary Movie que se llama...
Y se viene un Toy Story 5.
Se viene un Toy Story 5.
Con toda la fuerza.
Para el que hay preventa. Sino, es la semana que viene la otra. Julio?
Ah, capaz que antes.
Sí, se estrena antes, pero ya hay preventa. Ya se pueden comprar las entradas para Toy Story 5, que me parece también una notición. Y se viene una Scary Movie... políticamente incorrecta, que se ríe de todo lo, el lenguaje inclusivo, la sensibilidad de la generación de cristal.
Y por lo que leí, que hay un chiste fuerte que estos hermanos, es una familia que maneja, que son el negro fumado es el protagonista, el principal de la familia, guionista, está todo loco, ¿no?
Sí, le estuve leyendo bien el guión, pero vi el trailer.
Las primeras dos las hicieron ellos, pero el tema que quedó en poder de Miramax, la de Weinstein. Entonces ahora retoman el control, hicieron un par, medias chumi, ahora hacen esta y hacen chistes de el archivo Epstein y todo porque se la quedó la empresa. Que sigue siendo Miramax la que la lanzan ahora, pero ya limpia de...
De Weinstein.
De inmoral este, claro.
Mirá, qué bueno, me gusta que haya actualidad de la industria metida dentro. Yo ya vi, el tráiler es gracioso, es una película que no me llama la atención, pero... Pero hay un tema de cómo llaman a los personajes. O sea, es todo mucho humor políticamente incorrecto sobre lo woke.
Muy bien. Hoy tenemos dos grandes invitados.
Sí.
Dos invitados musicales.
Un gran festival que hay hoy y mañana. Agradezco que vengan hoy porque es ya hoy la noche de rock.
Hoy Peyote de Traidores, mañana Mota Grafolitas.
Exacto.
El Mondeo Music Box. Exacto. Otra de las cosas que querría hacer de estos días y no voy a poder hacer.
Sí. Ustedes están previo al viaje, ya están.
Exacto.
Te cortaste el pelo, veo.
Fui a buscar los remedios. hoy, ¿viste cuando vas? Yo te libro la listita y vas haciendo tics. Me quedan como 8 tics todavía por hacer, pero.
Toda la producción para aprovechar su presencia, la presencia de ustedes lunes y martes.
Muy bien.
De hecho, vamos a conversar sobre la primera estrella que ayer la vi, la película.
¿Te gustó?
Me gustó. Es una gran historia. Es
tremenda la historia.
Una gran historia.
Todos los condimentos que tiene. Yo siempre.
Empecé a ver también.
Cuando alguien me dijo qué onda, le dije, mirá, si fuera Argentina ya tendría Netflix, Coso. Ellos dirían, vos, ¿te acordás cuándo? Porque tiene todos los condimentos. Casi no van, la off partida.
No, la historia es espectacular.
Dirigente que hipoteca la casa para los pasajes en clase baja porque no alcanzaba para más. Llega a Europa, nadie sabe quién es, y terminan conquistando Europa adentro y afuera de la cancha.
Si haya imágenes del viaje en barco, es impresionante.
Es impresionante.
Sí, vieron que hay mucha IA también metida. Claro. Que me también dijo, me parece que está buena.
Pará,
sí.
A mí el director del productor en la nota me dijeron que no hay IA. Que lo que hay es animación de fotos en algunos casos. Pero bueno, todo lo que es archivo de video es original y lo consiguieron en Francia, acá no existe.
Pa.
Sí, yo me imaginé que venía mucha cosa de Francia, de esos Juegos Olímpicos. Porque era notorio que esa, dije, ¿cómo consiguieron esas imágenes?
Claro, pero lo único que hay de IA son los
la
planos.
La animación de fotos es un poco lo
claro,
mismo.
Claro, pero una cosa es animación de fotos, otra cosa es secuencia de video larga. que hay mucho de y que ellos sostienen que es original.
No, los videos está bien. Pero sí hay animación. Cuando yo digo IA me refiero a todo lo que se usa para animar una fotito que es una foto y que se mueve. Porque igual me parece genial.
No, está bien, pero mucha gente pensaba que lo que tenían de archivo también era IA. Y no, es video. Lo de la cancha, de la concentración, del entrenamiento que están entrenando, que parece que fuera en cámara lenta. Que además no tenían preparador físico. Entonces el que sabía el arquero Masali era el que le hacía de profe. No, hay mil.
Ah, que entrenaban con pelotas y les caían para fuera del barco y decidieron entrenar sin pelota.
Exacto. No, y después cuando llegaron, que nadie los conocía, pero después de que el primer partido golean a Yugoslavia, le empiezan a mandar espías a la concentración para sí, hacerles el scouting.
Y que los jugadores deciden como engañar al espía. O sea, como hacerle de cuenta que juegan mal y todo. Película.
A mí además al final me emocionó porque me vino cerca del mundial y cosas futboleras y...
Se estrena el 11 de junio, exacto. Se estrena la semana que viene.
El día que arranca el mundial.
El día que arranca el mundial, está jueves. Muy bien pensado.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, recibimos a estos dos invitados de Lux tras la tanda, ¿les parece?
Sí. Vale.
¿Quién te dice? Al mediodía de Uruguay y a la medianoche de Japón. La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?
Esta noche será la primera edición de un festival de rock que reunirá a dos bandas históricas del país, Los Traidores y El Peyote. Esto va a ser en Montevideo Music Box, entradas en Red Tickets. Mañana viernes será la segunda jornada con el toque de Mota, con Grafolitas. Y para conversar de este encuentro, invitamos a uno de cada banda, por lo menos de hoy de noche, al líder y cantante de Los Traidores, Juan Casanova, y al guitarrista y cantante del Peyote, Carlos Casacuberta. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están?
Buenas.
¿Cómo andan?
Qué placer tenerlos por acá.
A ver, abierto el micrófono y seguir la charla sin nada, ni presenta ni nada, porque venía hermosa.
Un gusto estar acá con ustedes compartiendo.
Muchas gracias.
Y con muchas ganas de estar en escena.
Gracias por venir, porque soy de noche.
Claro, ya
después hablaremos con nuestros productores.
Creo que lo podemos tolerar.
Ya, y está cerca.
Sí.
Y aparte ahora...
Me tiro por la bajada. Ahora que no tengo resaca.
Ahora que estás entero.
Me puedo arrastrar por la bajada. Para venir a saludar a los amigos, hace mucho tiempo que no los veía, además.
Divino.
Bueno, muy contentos. Hoy nosotros, Traidores, increíble que diga esto, porque llegó un momento que me habían totalmente podrido estas canciones de Montevideo Agoniza, porque pasaron 4 décadas, pero hoy tenemos tremendas ganas, vamos a tocar casi todo ese disco entero.
Es
lo que tenemos
ganas de
hacer con una adaptación, porque el señor Carlos acá presente hoy entró hablando de cierto episodio con el presidente. Bueno, hoy vamos a hacer algunas alusiones en la letra
de Buenos Días, presidente,
al respecto.
Y cuando toca.
Escúchame, pero pará, Sanguinetti dijo que a los 20 sos subversivo y a los 40 ya... Vos ya estás mucho más arriba, ya tendrías que estar totalmente mimetizado con el orden social.
Lo mandé a cagar bien en su momento y ahora también. ¿Entendés? Por mí que se vaya al infierno pronto. Así nomás.
Sí, me gustó la charleta previa. ¿Se puede contar de cómo
va aquel punto de contacto? Peyote Traidores. Muchos, ¿no? Porque... el partido no es parejo, porque Traidores ya existía. Claro. Cuando el Peyote era una aspiración y nosotros ya éramos admiradores de la obra de los Traidores, ¿no? Mm. Pero en cierto momento se dio eso de tocar juntos, como contaba Juan. Ellos nos fueron a ver a un local ahí en la Rambla y dijeron, esto me gusta. Entonces se dio esa presentación juntos, que creo que fue en la Factoría. Traidores estaba tocando su disco recién salido, Radio Babilonia. Y entonces compartimos ese show. Y recuerdo que ese show, además de, bueno, de sentir que estábamos tocando con los Traidores, dio lugar a una anécdota fundacional del Peyote, que fue que en cierto momento se rompió una cuerda o hubo un cierto inconveniente técnico. Y entonces hubo confusión ahí en el escenario, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y alguien arrancó con algunos acordes. Y entonces Fernando Santulo interpretó de una manera que no sé cómo fue que su cerebro hizo ese clic, que estábamos tocando una canción de Melódico Internacional, una canción eterna de José José, que era Gavilano Paloma. Entonces Santulo arrancó, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma, Gavilano Paloma.
Y entonces el desconcierto general, me imagino.
La gente como muy desconcertada, porque evidentemente, ¿qué es esto? Y entonces el tema que venía a continuación era El Ojo Blindado de Sumo, que era un tema de otra energía más cercana a la energía del show de los Traidores. Y entonces Pepe en la bata agarra y larga el rulo. ¡Luces calientes! Entonces esa unión de Gavilano Paloma y El Ojo Blindado nació ese día, propiciada por la presencia de los Traidores, que como sabemos hacen encenderse muchas cosas
y romperse otras.
Y entonces sería
¿Cómo se llamaba el lugar ese donde los vimos por primera vez nosotros?
Para mí era aquí nomás,
allá abajo en la
aquí
Rambla,
aquí nomás en la Rambla frente a la
eso con Víctor caímos a ese show, no recuerdo quién nos lo recomendó o cómo es que llegamos ahí, y vimos a Peyote y nos mató, nos rompió la cabeza. Traidores, al igual que la mayoría de las bandas de aquel tiempo, no invitábamos a nadie a nuestros shows. De cada uno estaba en su feudo.
Era más competencia que colaboración en esa época.
Claro, o sea, en el principio, en la génesis de toda aquella generación, sí, colaborábamos más. Después hubo gente que metía la cuchara porque a río revuelto ganancia de pescador. La cosa es que cada uno vivía en su feudo. No habíamos Traidores, nunca jamás había invitado a una banda, pero cuando los vimos ese día nos rompieron el cerebro y dijimos, tenemos que invitarlos a esto. Y los invitamos a una parada. Que no era fácil, porque en aquellos tiempos la Factoría había una violencia tremenda. Nosotros veníamos con Traidores de grabar un disco ahí en vivo, y yo me acuerdo hasta el día de hoy, tengo imágenes de ese pogo mientras estoy grabando un disco en vivo. Gente que hacía con el chumbo arriba hacía pogo. ¿Entendés? Y los cuentos de apuñalados que había dentro de los shows, lugares que estaban sobrevendidos, porque la Factoría tenía tremendo éxito, pero además
en ese momento de vida, adentro y afuera. Ahora, claro, ahora capaz que estoy viejo, pero en ese momento era un caos. Sí. Hermoso para lo que ibas a buscar, digamos.
Claro, fue una locura total. Y ese show estuvo increíble, realmente estaba lleno hasta la manija. Fue uno de los gratos recuerdos. Después con Peyote volvimos a compartir en un teatro de verano, fue.
Verdad. Que se cantó Todos Muertos.
Ahí va,
con Juan en los vocales, eso me acuerdo perfecto.
Pero que tocamos con La Vela Puerca, Traidores, ¿sí? Y el Peyote.
Cierto, triple fecha.
La recuerdo perfecto.
Y cuando el Peyote volvió, después hace de un tiempo años, largo, ¿no? De no tocar, nuestro regreso fue en el Pilsen Rock en Durazno en 2009, y elegimos, entre todo el repertorio universal, La Lluvia Cae Sobre Montevideo.
Qué impresionante.
Y hicimos nuestra versión ese día en Florida.
¿Y esa versión hoy va a estar o es pisar pisar el terreno del otro?
Yo no puedo ni confirmar ni desmentir.
No, ya tiraron dos ventas.
Ni confirmo ni desmiento.
¿Y qué cambió tantos años después? Sé que me van a agarrar por el lado de la edad, pero no todo solamente pasa por qué cambió. Bueno, además obviamente están más veteranos, pero ¿qué cambia desde ese encuentro de esa vez que se vieron y se invitaron a la noche de hoy en que se juntan arriba del escenario y en el backstage también?
Envejecer.
Está bien, está bien.
Es pero... llegar a ser la persona que siempre tuviste que ser.
Un viejo de mierda. Yo estoy preferido decir un viejo de mierda.
Como que vos que todos al final nos volvemos un viejo de mierda, eso está confirmado.
Yo soy muy feliz.
No, Carlos está haciendo alguna cosa un poco más romanticona de ser la persona que
pero me parece que la idea que todos esos ángulos caben está, es interesante.
Claro, vos ibas a darle un vuelo poético a un viejo de mierda.
Obvio.
Está muy bien, adelante.
Cuando toca.
A mí me pasa hablando sobre... Yo estoy muy muy asombrado con el Montevideo Agoniza. El otro día estábamos en un ensayo y miraba por la ventana y veía las calles y digo, pa, ¿cómo tristemente de algún modo se ajustan estas canciones a la realidad que vivimos hoy? Es verdad que hace 40 años no teníamos las herramientas como para poder expresar mejor, éramos unos adolescentes. Pero hoy por hoy, para nosotros no hubo cambios. Montevideo agoniza y en el proceso de agonizar te mata.
No, igual me quedé pensando y decías, no lo pudimos expresar mejor. Yo creo que, visto de afuera, una de las cosas que mantienen a Montevideo agoniza es que, esto lo escribió un adolescente, es como, decís, pa. O sea, estaba como 20 años adelantado su cabeza, su capacidad de transmitir lo que... Porque no te imaginas que un guacho tan chico escriba esas letras. No sé, vos que estás en ese mundo también.
Pienso que las cosas llegan en su momento. Yo veo que es bueno, es sano, y a mí por lo menos me gusta recorrer las canciones del Peyote que se hicieron hace tanto tiempo y que sin embargo siguen resonando. Y la razón por la que siguen resonando tampoco uno la sabe del todo, ¿no? Pero mientras eso pase, a mí me parece que eso es una cosa que es valiosa. Es decir, bueno, tener el mismo entusiasmo y la misma ironía con la que estábamos cantando es la verdad más elemental. Me rompe la pelota ser una normal. cantarlo hoy.
Y cuando lo ves aquel, ¿cómo lo juzgás? O sea, viste que mucha gente dice, pa, a veces miro lo que escribí o lo que dije y digo, puta madre, no lo puedo creer. O sos justo contigo mismo y te pones en esa... Porque muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos desde el hoy al ayer y en realidad es injusto.
Y es demasiado ser juez y ser acusado al mismo tiempo.
Pero digo autocrítica.
Claro. A mí me pasa que sí entiendo, para empezar, que lo voy a repetir, por lo general lo comento, las canciones ya no te pertenecen. Una vez salieron en un disco y pasa algo con las personas que la escuchan. Yo tengo muchos testimonios sobre cómo canciones que colaboré en componer, a mucha gente le han ayudado en la vida. O sea, estos son testimonios directos que yo tengo a lo largo de 4 décadas. Y es también, es verdad lo que dice Carlos, uno lo entiende bien. Porque, por ejemplo, ¿cómo entendemos que Traidores, que es una banda que no está funcionando? O sea, Traidores no compone hace muchos años un disco nuevo, no está girando, no. Sin embargo, hay algo que lo mantiene ahí, y Traidores se junta cuando puede a tocar puntualmente. Entonces, que sucedan este tipo de cosas como el show que vamos a dar hoy, para nosotros es un pequeño milagro. Y que también excede, no hay mucho que uno pueda analizar. Cuando ya las canciones no te pertenecen y pasan a ser de los demás, sí hay canciones que no me gustan, que he escrito antes. Pero de las que están bien y las que sobrevivieron, entiendo el porqué. Y entonces me gusta que esto pase. O sea, que haya esa conexión con un montón de gente que no conoces, que son tus compatriotas, que te los cruzás en la calle, y como digo, a los cuales realmente les pertenecen estas canciones, algunas de las cuales no estoy tan orgulloso de haber compuesto, otras sí.
Hay algo que tienen en común desde las letras o desde la energía que manejaban en esa época, que era el enojo. El enojo llevado, para mí, Traidores y Peyote lo canalizaban de maneras diferentes.
Pogo,
había pogo, pero la energía era distinta. Incluso Peyote hasta con un poco más de humor por momentos.
Yo siento que Traidores es una música más en primera persona, es más visceral, más una expresión que es propia de la persona que está cantando ahí. Peyote tiene que ver con otro costado del rock uruguayo, tal vez este más, sí, como vos decís, unas canciones más vinculadas al personaje, más bueno en el mundo del cuarteto.
Sí, que no se tomaban tan tontos, en serio por el momento.
Claro, vos no, yo no soy una vieja, es obvio que no soy una vieja, pero te canto una canción que digo que soy una vieja, y a través de ese momento y de ese personaje que se pone ahí en escena, también encontrás un territorio desde el cual te parás y pones en escena una energía que como vos decís,
o también la diferencia parecida temporal de las bandas, por más que sea poca, ¿no?
Claro, también el contexto de cada una, 80s, 90s, es muy distinto.
Es muy distinto.
Claro. Sí. O sea, un Uruguay que salía de la dictadura, que estaba en un viaje que además para muchos era de flores y todo, y para el rock no tanto, lo sentía desde otro lugar. Y un Peyote de los 90 que además traía una carga muy fuerte de su vida en el exilio, ¿no?
Sí, pero los 90 también le traen al Uruguay una especie de ilusión de globalización, claro, y de que acá viene la plata y que vamos a estar en el primer mundo,
grabar
y
que, en el exilio,
vas a ir a la Hollywood,
a la estratosfera y
a Los Ángeles.
Sí, pero el Peyote expresó desconfianza respecto a eso, como mirar abajo de eso la grieta y decir, si vos todavía no podés ser, si vos todavía no tenés celular, ¿no? Como buscando una, digamos, socavar esa especie de gran
de primavera
receta que había de que íbamos a entrar en no sé qué etapa, en que, no sé qué vida, en no sé qué futuro.
A lo que iba con esto del enojo era, si cuando hoy se paran arriba del escenario buscan como una suerte casi de actuación, de llegar al enojo de esa época, o tienen el enojo por otras cosas muy a flor de piel, cambian el motivo.
Es fácil enojarse.
O simplemente, nada, buscan como un método actoral casi.
No, es que si no te enojas con la realidad que vivís, es porque estás muerto en vida. Y es lo que pasa, o sea, ¿realmente estás contento con la realidad que vivís? Yo creo que la pregunta es retórica. O sea, nadie está contento, nadie vive feliz. A mí lo que pasa es que me hierve la sangre y salgo a decir imbecilidades. Es así, a escribir mis cosas, hago mi catarsis por ahí. Otra gente no, se calla la boca o va a escuchar las cosas que decimos. Pero para mí el elemento enojo, rabia, es fundamental en este asunto. No solo eso, porque también uno tiene enojo porque piensa que las cosas podrían ser de otro modo. Y hay que tener mucho sentimiento y mucho amor también por los demás para salir y jugártela vos solo a decir ciertas cosas. Porque todos podríamos quedar muy bien y cantar alegre, canciones alegres y muy tranquilitas y vení nena, te amo, y cobrar agado, por ejemplo, ¿entendés? Es así, hacer guita. Sí. Es muy fácil. Pero entonces, no quedar bien, no querer quedar bien siempre es parte de este asunto. O sea, de la gente que tiene rabia porque piensa que se nos está escamoteando una realidad y un mundo en el que podríamos vivir mejor todos.
Carlos.
Pienso que la rabia de la canción, sin duda es la rabia tuya. Si no, esa rabia no existiera dentro de ti, es muy difícil que la pudieras poner creíblemente en una canción. Y cuando te paras en escena, no es un fingimiento. Yo creo que muchas veces el actor, que nosotros nos vemos a nosotros mismos también como poner en escena toda esa energía. Pero esa energía no es un invento, sino esa energía y esa bronca que vos decís, que realmente estoy totalmente de acuerdo en si vos tuvieras que decir qué sentimiento escenifica el Peyote más que ningún otro, es la rabia, es esa bronca. Entonces es doble, si no existiera dentro de ti, podrías pararte y fingirlo, no pasa que nadie te lo creería. Entonces, a mí me parece que desde el momento que podés y que eso responde a una cosa que está profundamente dentro de ti, después vos te parás ahí arriba y la gente no te tira un dulce membrillo.
En tu caso igual es particular, Carlos, porque vos tenés una carrera solista extremadamente dulce.
Bueno, entonces, gracias por tu...
Todo convive en el mismo...
Sí, es que hemos sido muchas personas. Claro. Creo, y hemos sido y somos, claro. Y ustedes también.
Sí, claro. Me incluyo.
Igual.
O sea, hay muchos Carlos, hay muchos Pablos, hay muchos en distintas facetas de tu vida, en distintos momentos, en distintos entornos.
En distintos días.
De acuerdo.
Un par de
¿cuál aparece más en la vida cotidiana?
Y depende. Yo, el del peyote, sería difícil convivir con el chico del peyote, ¿no?
Claro.
Así que bueno.
¡Levantate!
Sí. Pobre Mato.
¿Qué? ¡Esto por mi parte, la huevo! ¡Vamos a almorzar, que ya es hora!
En un momento me dijeron, che, pero la canción Elemental, que es tan importante porque se define la persona y el personaje. Claro, le digo, porque Santulo ahí habla de elemental y no sé qué, y la verdad elemental que rompe las pelotas y ser el que tira el codazo incómodo, el que mete el dedo en la llaga, qué sé yo. No, vos. Porque en esa canción vos decidiste que no ibas a cantar, que ibas a gritar tanto como el otro y que iban a hacer todo ese cortocircuito. Entonces, así que me parece que...
Esa retroalimentación.
Sí.
Tenemos un oyente que estaba en la factoría en aquel momento, Marcelo. Eso. Y agrega un dato impresionante. Siempre. Dice, me cayó Elemental arriba porque le daba por tirarse del escenario.
Muy cierto.
Otro Elemental.
¿Tuvo consecuencias? ¿Se pudo restablecer la doble fractura? Eso,
por lo pronto escribe.
Soldó bien la fractura.
Los brazos le funcionan. Silvana dice, viajo todos los días a Montevideo 4 horas al día en el bus y todos los días escucho Peyote y Traidores.
No lo puedo
Cada día un tema se amolda a lo que vivo. Me acompañan hace años.
Fa, qué increíble.
Creo que eso responde todas las preguntas.
Sí, qué locura.
Sobre transporte público también. Bueno.
Qué grande, Juan. Lo he visto cantando en la feria de Tristán Narvaja en el medio de la calle con un artista callejero. Iba caminando y paré porque me pareció inconfundible su voz y era. No podía creer, dice.
Es verdad, me acuerdo. Sí, a veces hay artistas callejeros ahí en Tristán Narvaja y cuando tocan algún tema que me gusta, lo canto.
Sí, hay uno que tiene un repertorio tremendo, ¿no? En la calle Uruguay o en la calle Cerro Largo, Paisandú.
Sí, hay uno que tiene un repertorio tremendo.
Tiene un repertorio inagotable.
Sí.
Yo a veces me quedo a escucharlo también.
Creo que es un poco más abajo, estaba pensando.
Sí.
Hay varios.
Hay uno que está ahí en MXM, creo que son las remeras en la esquina esa.
Con la viola acústica.
Exacto.
Y hay un equipo ahí de...
Hay un equipito, pila, ese, sí. Ahí hay uno que anda
sí,
bien,
sí,
¿eh?
Sí, está anda muy bien.
Es que tu voz y tu manera de decir, Juan, son como inconfundibles, ¿no? ¿Te ha pasado que te reconozcan solo por la voz? Porque hay un sello ahí que es...
Sí. Hay un timbre rarísimo ahí. Antes, cuando era chico, me molestaba pila. Mi timbre porque era sumamente agudo, entonces trataba de disimularlo, de no cantar tan agudo. Después con el tiempo y las drogas y todo eso, se me opacó un poco, se me puso más grave y estoy un poco más amigado.
Ah, era por eso.
Pero hay un timbre muy parecido.
No, pero con el paso del tiempo, como hablábamos antes también, ¿cómo has mantenido el timbre? Que hay músicos que decís, lo mantienen, otro tipo bono que se les va pagando porque no llegan,
sí,
o cambian los tonos de las canciones.
Por una ejemplo. Cosa rara, y yo creo que si me operara de la garganta andaría mejor todavía, pero bueno, no lo pienso hacer.
¿Lo has evaluado? ¿Alguien te dijo que tendrías que hacerlo?
No pienso ni dejar el pucho ni operar.
¿Alguien te dijo que deberías de operar?
No, debería, ¿no? Sí. Debería. ¿Ah, sí? Yo lo sé, los nódulos, pólipos, cosas. O sea, no todo el deterioro de mi garganta igual.
¿Y por qué
aunque,
no?
Aunque se mantenga, porque se me cae un huevo, ya estoy más cerca del arpa que de la guitarrita. No me voy a preocupar.
¿Y eso que estás al lado de la guitarrita?
¿Cuánto tienen ahora? ¿Qué edad tienen ahora?
62.
59. Voy a cumplir.
Carlos, vos tenés 62.
Y bueno, hay dos cosas que no se pueden cambiar: la fecha de nacimiento.
¿62 tenés?
Y la fecha de hoy.
Ah, pues sí, hacer
la lista.
Sí, hacer la franchela y la pasión.
¿Verdad?
¿Qué cosas les apasionan hoy así, tipo, qué los mueve musicalmente? La música, digo. Hay algo porque yo siento que nos ponemos viejos y yo por lo menos tiendo a repetir lo que ya me gusta. Ustedes son músicos, realmente los músicos tienen otra apertura. ¿Hay algo de lo nuevo musicalmente que los conmueva?
Bueno, yo escuché a Elena Ciabaglia, que hizo una versión con Cabrera. Bueno, me decís que no vale porque tiene a Cabrera.
No, bueno, está bien, vale.
Pero de Ramo de Jazmín, que es muy emocionante.
A mí hay un montón de bandas nuevas que me gustan. Con respecto a lo que me entusiasma a mí de estar en este mundo de la música es, y es algo que yo hago con en mi mi puesta en escena personal, que es poesía de guerra. Yo lo que hago es explorar muchos otros lenguajes musicales. Me permito hacer lo que quiero. Grabo temas, tengo varios para alargar este año, que son todos diferentes y que vienen de mundos distintos, de la música que escuchás ahora o lo que fuere. Hago mis propios experimentos, como en su momento, por ejemplo, fue Asimo. Fue también un experimento con otro tipo de lenguajes musicales que no frecuento, otras maneras de cantar.
Pero tenés unos compañeros de ruta espectaculares, ¿no?
Ay,
que
sí.
Debe ser una delicia poder interactuar con la gente con la que vos tenés colaboraciones todos los días, ¿no?
Sí, trabajo mucho con gente. Ahora mis trabajos en lo personal son con el Miguel Nieto. Estoy componiendo mucho, que es el bajista de Poesía de Guerra, el bajista que toca hoy con Traidores, y que además es productor, y con él estoy experimentando muchas cosas. Él es un tipo bastante más joven que yo, y entonces manejamos otros lenguajes. Y con Luciano y con Pedro, además, por ejemplo, con Suma Camerata, estamos permanentemente abiertos y escuchando qué es lo que sucede ahora. Porque también integramos, por ejemplo, acaba de salir el disco de Suma Camerata, que contiene temas, por ejemplo, de Camila Ferrari. Entró un tema de ella con un hermoso arreglo de Luciano. Y por ejemplo, tenemos a. Tocamos dos temas de Animales de Poder, que tiene para mí lo que es la mejor pluma femenina de la actualidad. O sea, tiene a Eloísa, que es espectacular, increíble lo que escribe. Y estos dos temas quedaron impresionantes. Y son estos puntos de contacto de estar permanentemente viviendo. Yo en mi casa no pongo música.
Mirá.
O sea, hace muchos años no escucho música.
¿Qué?
Porque estoy escuchando música por default todo el resto del tiempo. Con todas las personas, los amigos con los que me junto, son todos colegas. Entonces, cuando llego a mi casa, lo que quiero es silencio. No quiero poner nada. A veces, en ciertas circunstancias, pongo. Porque sobre todo lo que hago en casa es poner la música con la que estoy trabajando en el momento. Entonces, pero sí estoy al tanto y me mantiene motivado lo que es seguir, sobre todo, intercambiando y aprendiendo con gente de otros palos, con gente de otras generaciones. Eso me mantiene súper motivado permanentemente.
Tu casa no me la imagino sin música.
Lo que pasa es que mi casa tiene un movimiento muy grande. O sea, me pasa algo parecido a lo que contaba Juan. Yo tengo un cuarto donde trabajo yo, que casi siempre estoy escuchando música ahí. Pero el ambiente común de casa, bueno, está el huevito, ¿no? El cosito. Entonces está justamente sujeto a quien viene y pone música, por ejemplo.
Quien engancha Bluetooth. Pues.
Por ejemplo.
¿Cómo se negocia con los hijos? Porque tengo ese problemita yo.
No se negocia. Lo que mi hija digas es lo que escuchamos.
Claro. Mira si nuestros padres.
Y escucha cosas que te gustan.
Empezá a pagar si querés.
Se habrá escuchado música clásica a desgano.
Clever dice: vengo con mi hija adolescente y no entiendo un sorete la felicidad que me da escuchar a estos, dice. Otro oyente dice, gracias. Volví a los 15 años entrando de colada con cédula de adulto a la factoría para verlos. Varias veces los vi, hasta cuando estuvieron con Molotov, que no los conocía nadie en ese momento. Gracias por su música.
Soy yo la que mandé el mensaje, ¿eh? Yo entraba a la factoría con una cédula truchada.
Yo ya era mayor.
Qué bueno.
Tenía 16, me metí.
Hace años caminaba con mi ex mujer y mis hijos por Gonzalo Ramírez. En la puerta de una parrillada me cruzo con dos caras muy conocidas: Juan y el enano de la vela. Les pedí una foto y les comenté que estampaba remeras. Juan me encargó una al voleo y ahí me contó que es fan de la Virgen María. Hasta me invitó a un toque en la sala del museo.
De
un
la Guadalupe, claro.
De Guadalupe. Pero sí, siempre.
El oyente que le cantó, le cayó Elemental encima en el día que tocaron juntos en la factoría, agrega, la cabeza no quedó muy bien, pero el resto funciona. Y después
es importante porque si no después la parte legal, ¿no? La demanda por daños y perjuicios se nos viene encima.
Y se tiraba de parado el muy plaga. ¿Cómo te vas a tirar el poco de parado? ¿Estás loco?
¿Verdad?
Vamos a adelantar algo más de hoy. Hora de arranque.
Sí, la hora es 20.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo es la idea? ¿Cómo
bien, me gusta la hora temprano.
Esto va a ser muy temprano, van a dar puerta a las 20 horas. O sea, está, somos dos bandas y hay un entretiempo en el cual hay que adecuar el escenario y todo, entonces se va a tratar de tocarlo más temprano. Por lo general la gente siempre llega tarde.
Correcto.
Pero bueno, ya sabemos que es así.
Uruguay. Y no llega tarde por no llegar. Hace puerta, se toma una y entra tarde.
No, bueno, algunos sí, otros no, llegan siempre tarde. Pero
ahí o al sodre, a todos llegan tarde.
A todo.
Último minuto.
Pero bueno, trataremos de 20:30, que toque Traidores, y a las 22 horas el Peyote. Esa es la idea.
Montevideo Music Box.
Exacto.
Y Red Tickets, las entradas. Juan es un fenómeno. Fui compañero de Robert, su hermano, en el 18.
Ay,
en el 84. Y tengo muy vivos los recuerdos de escuchar a los Traidores sentados en la escalera del edificio donde vivían, en la calle Rivera.
Liceo 18, no.
8.
Liceo 8.
Ah. Hoy va el Robert. Hoy va el Robert a vernos con su hija Florencia, con mi sobrina Florencia. Ah.
¿Vos seguís dando clase?
No. Esa parte de mi vida, esa persona que fui.
Hablando de los muchos.
Sí, ya no soy más profe. Pero te puedo consultar cualquier duda que tengas.
No, era porque yo creo que ser profe implica una energía que no sé si no es más que la del escenario todavía.
Es verdad, es un trabajo que tiene tantas partes diferentes. Y es verdad.
Y ¿no? A veces subvalorada.
Sí, sin duda. Sin duda. Y es consumidor de energía y es muy grato también.
Yo, a mí me ha encantado ver tu cambio, Carlos, de lo que yo veía arriba del escenario con el tipo tímido que eras abajo. Y tengo la sensación, y esto capaz que de percibirte,
un clásico,
de conocer,
¿no? Un clásico.
Totalmente, pero de que ahora están más unidos, que te veo más, menos tímido en la vida, más lanzado, más
bueno,
libre.
Lo tomo
no
nota
sé si
de
es
eso.
Verdad, yo solo
tomo,
digo, he convivido
nota de
contigo.
Eso, me parece que está bien. Así como me lo contás, es deseable.
Claro.
Ojalá.
Te está soltando, Carlito. Bien,
Carlito.
Sí. Le llevó un tiempo.
Como ese Santulo. Si no decimos lo que pensamos ahora que somos viejos, ¿cuándo lo vamos a decir?
Claro.
Uno lo dice cuando es muy joven o cuando ya siente que está jugado. O sea, la impunidad del viejo o la inconsciencia del joven.
Ahí va. Qué excelente.
Bueno, gracias a
un placer tenerlo.
Carlos Casacoberta, Juan Casanova, un placer haberlo tenido. Ah, los dos de negro, obviamente, chiquilines, los que están escuchando, los dos rockeros.
No se ha coordinado, se dio así.
Es verdad.
Esta noche es Traidores Peyote y mañana es Mota Graforita, que hay dos fechas del festival.
Muchísimas gracias por recibirnos, amigos. Exacto. Un beso a todos.
Vamos. Sigue en la mesa.
Seguimos.
¿Quién te dice? Un programa que no sabe de horarios.